Dios también los ha bendecido a ustedes en este tiempo. Hoy hemos hablado con el hermano Ruth sobre un querido hermano que conocíamos de antaño, Gerhard Krüger, que ha fallecido, que ha ido al hogar celestial. Algunas personas mayores lo conocen de la época inmediatamente posterior a la guerra. Dios lo utilizó poderosamente para reunir a los dispersos y guiarlos en la luz que le había sido dada. Recordamos las horas y los momentos que pasamos juntos. Fue Él quien me dio la oportunidad de hablar en la gran conferencia de Kassel en 1953. Cuando tenía 20 años, ante una gran multitud. Fue Él quien me dio mi primera ayuda espiritual y lo recuerdo con mucho cariño. Cuando llegó el momento y Dios dio más luz, tuve que seguir adelante. No había otra opción. Andad en la luz mientras tenéis luz. Juan 12:35. Hay que seguir adelante con el pueblo, con su pueblo. Y ese es el camino de Dios, con la luz que Él revela a través de su palabra. No puede haber un estancamiento y no debe haberlo, ni puede haberlo. Quien se detiene, retrocede, lo quiera admitir o no. Nosotros no somos jueces, lo dejamos todo en manos de Dios. El Señor juzgará según la luz, según su palabra, que los hombres tuvieron en su momento. Recuerdo un matrimonio en Estados Unidos que quería. Era el suegro o, en cualquier caso, el suegro de ella o de él, no importa, que un hombre reconociera sin falta el mensaje del fin de los tiempos. Y la gente acudió al hermano Branham y le dijo, hemos hecho todo lo que hemos podido y el abuelo simplemente no quiere. Y entonces el hermano Branham dijo, Él quiere, pero no puede. Él no pertenece a esta era, sino a la anterior. Él quiere, pero no puede. Y así que Dios nos conceda la gracia de no ser precipitados en nuestro juicio. Muchos quieren, pero no pueden, sea cual sea la razón. Por supuesto, cuando en aquel entonces escuché de boca de este querido hermano que un Elías no había muerto en un accidente de coche, sino que había subido al cielo en un carro de fuego, sabía que se refería al hermano Branham, que fue llamado a casa después del accidente de coche, o una semana después del accidente, y solo dije, ese no es el final del mundo. Ni tú ni yo sabemos cómo partiremos a casa o al hogar celestial algún día. Precisamente él, y no lo digo con juicio, lo digo con un corazón honesto y sincero, pero precisamente él viaja por Polonia. No tomó bien una curva, chocó contra un árbol y perdió la vida. No se debe juzgar. El juicio le corresponde solo a Dios y no solo en el día del juicio final. Eso es lo que quieren la mayoría. La mayoría quiere dejar todo el juicio a Dios en el día del juicio final. Pero mientras tanto, todos están juzgando a diestra y siniestra. Y eso no debe ser así. La palabra de Dios dice en la epístola de Santiago, uno es el legislador y otro el juez. Y es el mismo. Él es el legislador y él es el juez. Si hay algo que juzgar o decidir, en 1 de Corintios 11 está escrito que cada uno debe juzgarse y examinarse a sí mismo ante la presencia de Dios. Y eso es suficiente. Si todos lo hacen, entonces está bien. Todos han pasado por el proceso, nadie se ha quedado fuera, y entonces nadie más tiene que juzgar. Sin embargo, cuando me enteré de cuándo será el funeral o el traslado, dije que estaría allí. También lo oí de boca del hermano Branham cuando hablaba de Romanos 4 y mencionó, él usó la palabra comentario. Dijo, cuando Dios hizo escribir el comentario sobre la vida de Abraham en el Nuevo Testamento, en Romanos 4, no se mencionó ni una sola reprimenda, nada humano, sino lo divino que Dios hizo en su vida. Y nosotros queremos hacer lo mismo. Queremos dejar atrás y olvidar todo lo que fue humano y destacar y conservar lo que Dios ha hecho. Porque al final solo contará lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Las propias obras, sean buenas o malas, pueden ser tomadas en cuenta, pero solo una obra contará verdaderamente en la eternidad, y es la obra de redención que tuvo lugar en Gólgata. Y todo lo demás, como ya se ha dicho, Dios lo juzgará en aquel día en que también lo oculto se ha revelado. Hoy juzgamos todos según lo que vemos o oímos. Lean Isaías 11 sobre nuestro Señor, sobre quien reposaba el Espíritu. Él no juzgará según lo que vean sus ojos, ni según lo que oigan sus oídos. Podéis leerlo, sino que juzgará con justicia. Está en Isaías 11. Y yo creo que eso le corresponde solo a él. Y como ya se ha dicho, si queremos juzgar algo, que sea el tiempo en que vivimos y las circunstancias, para poder clasificarlo todo correctamente. La palabra juicio en nuestra Biblia no solo puede utilizarse en el sentido de condena o valoración, y así en todos los sentidos debemos intentar complacer a Dios, ser agradables a Dios, vivir lo más cerca posible de Él en la tierra y caminar con Él. Y solo podemos hacerlo como está escrito en el profeta Amós en el capítulo 3. ¿Cómo pueden caminar juntos dos si no están de acuerdo? Deben estar de acuerdo. De lo contrario, no tiene sentido, no pueden caminar juntos. El hermano Rus dijo que tenemos visitas. Les damos una cordial bienvenida. ¿Ha llegado alguien más? Dios los bendiga en nuestro medio. Y veo aquí, junto a mi querido hermano Paul Schmidt, a dos hermanos, que seguramente serán sus dos hermanos. Sean muy bienvenidos en nuestro medio. Dios los bendiga. Y aunque no nos conozcamos en espíritu, todos los hermanos y hermanas son una sola familia de Dios, unida desde la eternidad en el amor eterno de Dios. Eso fue en algún lugar. Estábamos cenando y habíamos preparado una comida extraordinaria. Creo que todavía estábamos en Karachi y hablábamos entre nosotros, y entonces se me escapó a través de mis labios. Dije, es como si estuviera en casa aquí y nos conociéramos desde siempre y formáramos parte de la gran familia de Dios. Y eso debe hacernos más grandes y más valiosos, que Dios tenga un pueblo en la tierra de todas las lenguas y naciones, precisamente porque nuestros hermanos vienen de la Unión Soviética. Lo dije aquí y también lo noté en mi último viaje. Como antes se veían aviones llenos aterrizando en Helsinki y los hoteles estaban llenos de gente de Leningrado y de donde fuera, así es ahora en la India, en Asia, en los Estados Unidos. La posibilidad de viajar ha llegado y creemos en este lugar que Dios destituye y nombra reyes, que Él determina los gobiernos y lo que debe hacerse y en qué momento. Creemos que el Evangelio del Reino de Dios será predicado a todas las naciones. Volviendo ahora a ese juez musulmán, él simplemente quería hablar conmigo y nos tomamos nuestro tiempo, tomamos varias tazas de té, creo que tomé 5 en total, porque el tiempo pasó volando. En cualquier caso, Dios nos concedió la gracia de reconocer que existe un solo Dios verdadero que se ha revelado. Y cuando llegó la pregunta, él dijo, sí, yo también creo en un Dios. Entonces saqué el gran artículo del periódico en el que se decía, la humanidad necesita un profeta universal. Y debajo estaba escrito el profeta Mahoma. Entonces mostré este artículo en una reunión y dije simplemente, aunque el mundo tuviera 1,000 profetas universales, aún no tendría la salvación, ni la redención, ni la vida eterna. Y entonces fuimos al grano. Dije, lo que el mundo necesita es un Salvador universal. Y dije, Él ha venido. Sí, Dios nos ayude en eso. También consigo los periódicos adecuados en el momento adecuado para decirle a la gente lo que deben saber. Y precisamente este hombre que estudia y estudió el Corán, y como yo también lo he leído, sabía, por supuesto, por dónde empezar. Y a él le pareció simplemente maravilloso. Probablemente fui la primera persona que conoció que sabía del Corán y que podía responder a las preguntas que él no sabía contestar. Y él solo me miró y dijo, no me lo esperaba. Sí, yo le respondí, conmigo hay que contar con todo. Y así es. La importancia de una cosa radica en si Dios te ha encargado llevar la palabra a los hombres. No un fanatismo ni un profeta. No predicamos a Moisés, ni a Elías, ni a Pablo, ni a Branham. Predicamos a Jesucristo, el crucificado. Y anunciamos al mundo la salvación que Dios nos trajo. Pero cuando pregunté en quién se ha revelado Dios personalmente, se acabó. Otros también tienen profetas. Unos tienen a Buda, otros a Confucio. Y yo digo, por supuesto, que todos tienen a Confucio, que traducido del idioma original significa confusión. Confucio. Yo digo que todas las religiones lo tienen, pero nosotros tenemos al Señor, que nos ha sacado de toda confusión, nos ha perdonado y nos ha revelado su palabra. No se puede describir con palabras lo que se nos ha concedido. Espero y creo que el Señor, el Dios Todopoderoso, nos concederá una vez más la gracia a esta humanidad, que en realidad todos, también los hindúes, que tienen más dioses que habitantes, y son unos 760 millones, y tienen más dioses, se dice que al menos dos por cada habitante. Es casi incomprensible. Y luego también los clavan. Y allí también tenía uno. Era un médico. Y le pregunté, le dije, de todos estos dioses que tenéis, ¿cuál creó el mundo en el que vivimos, la tierra y todo lo que hay en ella? Le dije, ¿cuál de todos ellos creó la creación o hizo la creación? ¿Me lo puedes decir? En inglés todo es tú. Es muy bonito. Es incluso mejor que usted. Y entonces me miró y dijo, sí, yo tampoco lo sé. Sí. Yo digo, entonces otra pregunta. ¿Fueron muchos o solo pudo haber sido uno? Sí, él dijo, uno bastaría. Y yo dije, en mi caso, definitivamente. Y el hombre con sus muchos dioses llegó a la conclusión de que tenía que decir, si lo pienso bien, solo puede haber un Dios que haya creado toda la vida. Sí, yo digo, no necesitamos más que eso. Uno es suficiente. Y así es como te das cuenta de que con la ayuda de Dios puedes dejar a la gente sin palabras. Nunca desde arriba. Eso es algo que Dios me ha regalado o me ha dado. Probablemente me he humillado tanto que puedo ponerme por debajo de cualquiera y nunca mirar desde arriba. Eso podría pasar. Aquí se ve a alguien en una alfombra de oración, orando y haciendo sus reverencias, y uno podría sacudir la cabeza, pero eso no ayuda a la persona. Hay que ponerse en la situación de una persona que busca a Dios y hacer lo que hizo Pablo en el Areópago de Atenas. Él dijo, he andado por aquí, he visto muchas cosas, entre ellas una inscripción, Dios desconocido, o el Dios desconocido. Todo es piadoso, dijo, aquí se adora, pero no sabéis a quién adoráis. Aquel a quien no conocéis, yo os lo anuncio. Y luego pasó a la acción. Podría haber dicho, ¿dónde está aquí el gran martillo? Y entonces nos pondríamos manos a la obra. No, en absoluto. Él dijo, lo que adoráis, y no conocéis, lo que no sabéis quién ni qué es, eso os anuncio. Eso es la gracia. ¿Se le puede decir a un hindú esto y aquello y lo otro? Y entonces él te responde a ti o a mí, más o menos de la misma manera, o a los demás también. Y eso no ayuda a nadie. Les doy las gracias a ustedes por sus oraciones. Y yo quiero ver en aquel día cuando venga el Señor los rostros sorprendidos por el fruto que se habrá recogido en el rico campo de la cosecha en todo el mundo. Hoy he vuelto a recibir dos llamadas, una de Sudáfrica y otra de Nigeria. La petición es siempre la misma. Ven, ven. No como entonces, ven y ayúdanos, sino ven y predícanos la palabra. Y creemos que este es el tiempo más glorioso de todos. Ya lo he dicho aquí varias veces. No ha habido tiempo en la tierra en el que la palabra de nuestro Dios se haya revelado tan clara, tan viva, en todos los contextos, como en este día. Y sin embargo, hoy ocurre lo mismo que en los días de Jesús, cuando nuestro Señor había hecho grandes cosas en Galilea. Los escribas se decían entre sí, ¿acaso viene el profeta de Galilea? ¿No está escrito que debe venir de Belén? Ellos conocían un pasaje de la Escritura, Miqueas capítulo 5. ¿Por qué no leyeron Isaías 9, versículo 1? La tierra de Zabulón y de Neftalí, la Galilea de los gentiles, que estaba en tinieblas, ha visto una gran luz. Solo tenían que haber leído que nuestro Señor también tenía que anunciar el Evangelio al otro lado del Jordán. Así lo había dicho ya el profeta. Pero ellos examinaron las Escrituras con anteojeras. Tenían sus propios pensamientos y caminos. Y el profeta Isaías lo dijo muy claramente en el capítulo 55. Mis caminos son tan altos como los cielos están sobre la tierra, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. El misterio de aquellos días y de estos días radica en comprender correctamente la obra de Dios en torno al cumplimiento de la profecía bíblica. Eso es todo. No se trata de cuánta sabiduría se puede contar sobre un pasaje de la Biblia, sino de si la sabiduría divina está presente y se pone en práctica, como lo hizo Pablo en aquellos días, como lo hizo Pedro, como lo hizo Santiago, por nombrar solo a estos tres. En el día de Pentecostés, Pedro dijo, aquí se cumple lo que Dios prometió por boca del profeta Joel. Él puso el asunto sobre una base bíblica. Hechos 15. La discusión, la circuncisión y las discusiones, Pedro y Juan habían hablado. Y entonces Santiago toma la palabra y dice, en esto concuerdan todos los profetas, porque así ha dicho el Señor. Después de esto, reconstruiré el tabernáculo de David, ordenado bíblicamente. En Hechos 13, Pablo se vuelve de los judíos a los gentiles y dice, así está escrito, te he hecho luz de las naciones para que seas bendición hasta el extremo de la tierra. Todo tiene siempre una base bíblica. No quiero nada más. No quiero nada más que una base bíblica para todo lo que sucede en la casa y en el reino de Dios. No necesitamos ni queremos nada más. Y ya sabéis, fue en Sudáfrica, cuando toda esa gente estaba allí con los cuellos volteados. Y yo simplemente tuve que decirles, podéis seguir como hasta ahora, con vuestros propios caminos y programas, pero también podéis tomar una decisión e integrados en el programa de Dios. Dije, tenéis que tomar la decisión ustedes. Y así es. No se trata de programas de los hombres, sino el plan divino de salvación. ¿Qué nos leyó el hermano Kier en Primera de Pedro 5, pero luego destaca aún más el segundo pasaje de 2 de Pedro 3, en lo que se refiere al contexto del que estamos hablando. 2 de Pedro 3, verso 2, para que recordéis las palabras que antes os fueron anunciadas por los santos profetas. El mandamiento de nuestro Señor y Salvador, que os fue comunicado por vuestros apóstoles. Pablo escribe a Timoteo o Pedro, hombres santos han hablado de parte de Dios, impulsados por el Espíritu Santo. 2 de Pedro 1. Y cuando llegó el tiempo y se cumplió, hubo de nuevo hombres santos, impulsados por el Espíritu Santo, que pudieron clasificar bíblicamente lo que Dios había dicho por boca de los profetas. Me alegro por ello. Y sé que el Señor es el mismo ayer, hoy y por los siglos, y que no cambia sus caminos. Qué convincentes son los tres primeros versículos del capítulo 1 de Marcos. Los tres primeros versículos. Este es el principio del Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Y a continuación aparecen inmediatamente dos pasajes del Antiguo Testamento. Isaías 40, verso 3. Malaquías 3, verso 1, se establece la base bíblica desde el principio del escrito para que la gente no piense simplemente, aquí está escrito, aquí no solo está escrito, aquí se ha escrito bajo la inspiración del Espíritu Santo, ya sean profetas, apóstoles, el Antiguo o el Nuevo Testamento es un libro de la Biblia, una palabra de Dios, una escritura sagrada, y todo concuerda exactamente. Se nos ha leído aquí que las cosas fueron creadas por la palabra y que por la misma palabra todo será conservado para ser consumido por el fuego. El mismo Dios que llamó a la existencia al mundo, que creó los cielos y la tierra, ese mismo Dios ha dicho que esta tierra, con todas las obras de los hombres que hay en ella, será consumida por el fuego. Podéis leerlo vosotros mismos. 2 de Pedro 3, verso 10 dice, pero el día del Señor vendrá como un ladrón. En ese día los cielos pasarán con estruendo. Los elementos se desintegrarán con fuego. y la tierra se quemará con todas las obras de los hombres que en ella hay. Esta es la palabra del Señor. Tan cierto como que la boca de Dios lo ha dicho, así sucederá. Pero luego leemos en el versículo 13. Pero nosotros, según su promesa, esperamos nuevos cielos y una nueva tierra en los que habitará la justicia. Esto también se cumplirá. En Apocalipsis 21 está escrito, y vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Todo está ya escrito en las palabras de Dios. Los hombres de Dios vieron el mundo antiguo en llamas, vieron el cielo nuevo y la tierra nueva. Los hombres de Dios vieron el cielo enrollarse como un libro, un pergamino. Podemos leerlo en el Salmo 102, en los últimos versículos, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. ¿Qué queremos decir con esto? Dios ha hablado. Y tal como lo ha dicho, así es, así fue, y así será, y ningún hombre cambiará nada. Aquí se nos impone y se nos da lo que tenemos que hacer, como dice el versículo 11. Puesto que todo esto se desvanece así, ¿cómo será vuestra vida santa y piadosa? Mientras esperáis y os preparáis para la llegada del día de Dios, en cuyo día los cielos se desvanecerán en fuego y los elementos se derritan en llamas. Esperar a que caiga el fuego no sirve de nada a un creyente. Eso solo servirá al incrédulo para que en ese momento las cosas se pongan muy calientes. ¿Qué se nos ha dado a los creyentes? ¿Qué se nos ha encomendado? Si sabéis que todo esto va a suceder, preparaos para que seáis arrebatados antes. Podéis leerlo en Lucas 21, o se los puedo leer en Lucas 21, porque aquí está escrito, Lucas 21, a partir del verso 34. Pero cuidaos de que vuestros corazones no se carguen con glotonería, embriaguez y preocupaciones de la vida, y ese día os sorprenda como un lazo, porque vendrá sobre todos los que habitan en la tierra. Debemos estar atentos a ello. Aquí se mencionan algunas cosas. Se puede caer en la glotonería, embriaguez, etc., pero también las preocupaciones de la vida pueden ahogar la preciosa semilla divina que hay en nosotros, y eso tampoco debe ser. Dios quiere concedernos la gracia de que podamos echar todas nuestras preocupaciones sobre Él. Y había otra palabra que leyó nuestro hermano. Debe estar en 1 de Pedro 5, sobre los humildes, bajo la poderosa mano de Dios. Hay una palabra que escribió Santiago. Humillaos ante Dios, y Él os exaltará. Y resistid al diablo, y huirá de vosotros. Todo va de la mano. Me gustaría leer el versículo 36 de Lucas 21 también. Estad pues siempre alerta, y orad para que seáis fuertes y tengáis fuerza para escapar de todo lo que va a suceder y para estar en pie delante del Hijo del Hombre. Hay personas en la tierra a las que les sucederá esto antes de que la catástrofe se abata sobre la tierra. Serán tomadas, llevadas a la gloria para celebrar las bodas del Cordero. Bienaventurados y santos los que participan en la primera resurrección. Bienaventurados y santos los que puedan escapar y escapen de todo lo que ha de venir sobre el mundo. Tenemos la promesa en las Sagradas Escrituras para todo, tanto para lo uno como para lo otro. La destrucción de la humanidad impía, Malaquías 3, que dice el versículo 19. Algunas Biblias tienen cuatro capítulos. Ahí es el versículo 1. Llegará el día ardiente como un horno, y todos los impíos serán como paja y como hojarasca. Hemos oído la exhortación de que nos preparemos o debemos preparar. Leo de nuevo en 2 de Pedro 3, verso 11. Puesto que todas estas cosas se desvanecen así, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Ya hemos visto esto aquí, concretamente en Levítico 23, donde se llevaba a cabo la consagración de los utensilios del templo, como eran ungidos para consagrar las cosas a Dios, y como la palabra santo tiene un doble significado, apartado y consagrado. Apartado para Dios, consagrado para un servicio, estar preparado. ¿Qué dice el Señor? Seréis para mí un pueblo santo, porque yo os he apartado de todos los pueblos. Era un pueblo apartado, un pueblo llamado, un pueblo redimido, destinado a estar del lado de Dios, destinado a hacer la historia de la salvación en la tierra. Lo mismo ocurre con nosotros, personas llamadas, apartadas, consagradas a Dios, entregadas a Dios, que hemos renunciado a toda rebelión interior, o rechazo interior, y que podemos estar de acuerdo con cada palabra de Dios. A veces lo hago así, cuando predico en diferentes países, de vez en cuando pregunto a la gente si también creen eso, y si es así, les pido que digan amén. Entonces se oye un amén que se escucha en toda la congregación. Pero es simplemente necesario que nos conmovamos interiormente de nuevo por la palabra de Dios, por la gracia de Dios, y que sigamos interiormente, es decir, elegidos por Dios, perdonados, llamados, apartados. ¿Qué está escrito? Seréis para mí un pueblo de sacerdotes y reyes. Una comunidad santa, el pueblo elegido por Dios, el pueblo escogido. Nos podemos contar entre ellos, y por eso la advertencia. ¿Cómo será entonces vuestra conducta santa y piadosa? Una conducta santa es una conformidad con el Dios Santo, una conformidad con la Santa Palabra de Dios, es una conducta santa, no una conducta hipócrita, sino una conducta santa. El Señor dice, yo soy santo, y vosotros debéis ser santos. Él dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Una persona santificada por Dios es una persona impregnada del Espíritu y la palabra de Dios, que se deja llevar por el Espíritu en armonía con la palabra, y que, como ya hemos dicho antes, puede realmente caminar en armonía con Dios. De Enoch leemos que caminó con Dios. Muy sencillo. Él estaba en armonía con Dios. Luego dice aquí, esperando y preparándoos para la llegada del día de Dios. Podríamos citar aquí algunos pasajes de la Biblia. Prepararos para ese día. Ya hemos visto aquí las dos comparaciones. Mateo 24, versículos 6 al 8. Y luego especialmente el verso 8, donde el Señor dice, todo esto es el principio de dolores, guerras, rumores de guerras, terremotos, hambrunas, tiempos caros. Hoy lo hemos vuelto a oír. Yugoslavia, 25% de inflación, aumentos, etc. En todas partes hay tiempos difíciles, tiempos caros. La gente ya no sabe qué hacer. ¿Podéis creerme cuando Lucas 21 dice que habrá perplejidad entre los pueblos? Ya está aquí. Ya no hay que buscarla, ya está aquí. Solo se está retrasando un poco porque aún no ha llegado la hora de Dios. En el momento en que llegue, todo se derrumbará. No necesitamos un viernes negro ni un lunes azul. Solo necesitamos la hora del Señor, la hora de Dios. Y entonces, todo estará listo. Pero hay un pasaje en el Antiguo y el Nuevo Testamento. ¿Quién de ustedes lo conoce? Que el comprador no se regocije, ni el vendedor se aflige, porque ninguno de los dos lo tendrá. ¿Quién lo ha leído alguna vez? Sí, todos ustedes son conocedores bíblicos. Ezequiel 7:12. Me alegra estar entre personas que han leído la Biblia de corazón, que saben exactamente lo que está escrito en ella, y más aún, que también conocen o encuentran los contextos. Aquí dice, esperando y preparándose para la llegada del día de Dios. Nosotros no nos preparamos para el día que arderá como un horno. Pero sabemos que en el momento en que ese día esté tan cerca, ¿cuán cerca estará entonces el rapto? Y está escrito, y su novia se ha preparado. Así que la preparación debe ser antes, y no cuando caiga el fuego, porque entonces será demasiado tarde. Las Sagradas Escrituras dicen que primero Lot salió de Sodoma y después cayó el fuego, no antes. Él no necesitó tender un toldo para protegerse del fuego, porque él estaba afuera. Y antes de que cayera la lluvia, Noé estaba en el arca. Y nuestro Señor dice en Lucas 17, como fue en los días de Noé, no solo comer y beber, sino entrar. Fíjense, uno salió para ponerse a salvo de la desgracia. El otro entró para ponerse a salvo de la perdición. Aquí lo tenemos. Salir del mundo para entrar en Cristo, para ser eternos en Él. Lo repito una y otra vez. Quien quiera vivir para Dios, debe empezar hoy. Quien quiera empezar mañana, puede que sea demasiado tarde. Hoy, si oís su voz, no endurezcáis vuestros corazones, Como dije al principio, me alegré de que siendo joven se me diera la oportunidad de proclamar la preciosa palabra de Dios. Nunca olvidaré el día en que en la aduana de Aquisgrán-Brand, frontera entre la República Federal y Bélgica, conocí al hombre que ahora ha fallecido. Cuando todo parecía haber terminado y las bombas habían caído y no quedaba más que escombros y cenizas, este hombre se dirigió a mí, me llamó por mi nombre y me dijo: Ewald, hagas lo que hagas en la vida, haz una cosa, una sola cosa, hasta el final. Predica la palabra de Dios, porque para eso has sido llamado. Mientras amigos cercanos me decían todo lo contrario, un hombre que llevaba años alejado de mí, me dijo: prométeme que no dejarás de predicar, porque Dios te ha llamado a ello. ¿Lo ven? Hay personas con corazón y a veces Dios se sirve de ellas para decir las palabras adecuadas en el momento adecuado, para ayudar a alguien que está desesperado. Creo que Dios también debería poder utilizarnos para eso. Cualquiera puede derribar a los demás. Que Dios nos convierta en personas capaces de levantar a los cansados, de consolar a los desanimados, para que las rodillas cansadas y las manos débiles se fortalezcan y puedan levantarse para seguir sirviendo a Dios. Animémonos unos a otros. Recibamos nuevas fuerzas del Señor y avancemos juntos, porque para eso hemos sido destinados, para escuchar la palabra de Dios. Y si debemos escucharla, también debe ser predicada. Por lo tanto, necesitamos ambas cosas, la predicación y la escucha, o escuchar. Que Dios nos conceda realmente su gracia a todos, jóvenes y viejos, grandes y pequeños, quienes quiera que seamos, a todos nosotros, de todas las naciones, pueblos y lenguas, que Dios nos conceda la gracia de servirle. Acabo de recordar que mi hermano Arthur es como mi segunda memoria aquí en el centro misionero. Y él dijo: ya lo anunciaste en su momento, cuando se produjo el accidente de ese joven hermano, Bert Mensch, en Suiza. Y olvidaste decir que Dios obró un milagro en él y que en la siguiente reunión ya estaba completamente curado, sentado entre el público. Y entonces mi hermano me dijo: tienes que contárselo a la gente. Hemos orado y Dios nos ha escuchado, y eso hay que decirlo. Me alegro de tener hermanos así, en la carne y en el espíritu. Y creo que ya lo he dicho aquí, la hermana Lambry también volvió a casa el lunes. Sí, también. Dios simplemente concedió su gracia y escuchó las oraciones. Está muy bien, dice el hermano Schmidt, está muy bien. Amén, alabado sea Dios. Pero si tuviéramos más fe, veríamos más de la gloria de Dios. Y quien aún tenga una lucha interior, que venga aquí delante y aquí terminará la lucha. Aquí se manifestará la victoria de Dios. Aquí se predica y aquí se experimenta por la gracia de nuestro Dios. Seríamos unos necios si solo predicáramos la palabra de Dios y no la experimentáramos. Si lo que se predica es verdad, entonces debe hacerse realidad a través de una experiencia. Y por la gracia de nuestro Dios, preparémonos para experimentar al Señor de nuevo, para creer en su palabra y decir: Señor, No puedo ayudarme a mí mismo. Tú eres mi ayuda y mi salvación. Mi salvación y mi todo. Aquí estoy. Tómame. Y Él hará todo bien. ¿Lo aman de corazón? Amén. ¿Cuántas veces lo preguntó el hermano Branham? ¿Aman al Señor con todo su corazón, con toda su mente? Y así está escrito. El primer mandamiento del Nuevo Testamento, pueden leerlo, dice, amarás a Dios, tu Señor, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Mateo 22:37. Es así entre nosotros, aún debe ser así. Por gracia así será. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Levantémonos. Padre Celestial, te damos gracias de todo corazón por la salvación completa, por la gracia que nos ha sido concedida, por el privilegio de poder creer como dice la Escritura. Señor fiel, ahora queremos experimentar lo que se nos ha prometido en la Escritura. Amado Señor, tú te has ocupado de todo. Has dado profecías. Has hecho promesas. Has ordenado todo para cada área, para la iglesia, para Israel, para el mundo, para todo. Señor, te damos gracias. No has olvidado nada. Hoy estamos aquí para darte las gracias. Amado Señor, quiero ser conmovido de nuevo, abrumado de nuevo por lo que has hecho. Una vez más, te damos gracias por tu preciosa y santa palabra que has revelado de manera tan celestial, fresca desde el trono. Siempre has hablado por boca de hombres, pero siempre inspirado, iluminado y revelado por tu Espíritu. Así sigue siendo hoy, oh Señor. Tú usas labios para hablar, pero tú eres el que habla, el que actúa y el que revela. Te damos gracias por ello. Bendice especialmente nuestra visita. Oramos por nuestros hermanos. Hermanos de nuestro querido hermano Paul Schmidt, bendícelos, oh Señor. Bendice la tierra en la que viven. Deja que tu luz brille de este a oeste, de sur a norte. Señor, que tu pueblo no perezca por falta de conocimiento. Que concedas tu gracia para que la luz brillante de la palabra profética siga brillando en todas partes. Amado Señor, en esta era profética nos has concedido por gracia la palabra profética. Para ello nos has destinado. Te damos gracias por ello. Amado Salvador, bendice también a todos los que han escuchado la palabra en las últimas semanas y ahora la llevan de vuelta a sus ciudades y pueblos. Señor, quédate con ellos, sé con nosotros y te pido a que, así como has vuelto a elegir a Jerusalén y has permitido que tu pueblo regrese allí, porque así lo has permitido y determinado. Así permítenos volver a ti al principio, a la palabra que comenzó en Jerusalén, Señor, y a la misma confirmación de tu palabra, a las mismas experiencias, oh Señor, que el fin sea igual que al principio. Y así, como hemos hallado gracia ante ti, haz que el fin sea aún más glorioso. Oh Dios, ven a nuestro encuentro y ayúdanos. Bendice a todos los que aún luchan interiormente, a todos los que no pueden ayudarse a sí mismos, pero que tienen el deseo de servirte. Oh Señor, camina entre nosotros, libera a los cautivos, desata todo, oh Señor, derriba todas las prisiones, manifiesta tu poder y tu gloria por amor a tu nombre. También te presentamos todas nuestras intercesiones, también a nuestra querida hermana que regresa a la República Socialista Checoslovaca. Te la encomendamos, bendícela, dale valor y fuerza. Quita todo el miedo, quita todo lo que quiere acecharla. Quítaselo, oh Señor, que regrese llena de confianza y que también allí dé testimonio de lo que tú haces. Ay, Señor, te encomendamos a todos, también al joven hermano que ha venido de Polonia de visita. Bendícelo, Señor. Bendícelo. Salvador, bendícenos a todos, ya que entregamos el fin de semana desde ya y te pedimos que estés en medio de nosotros y nos bendigas con la riqueza de tu gracia. En el nombre de Jesús. Amén.